Bienvenidos a Creando Futuro, la señal virtual producida por FutureCooking.com y dirigida por quien les habla, Jorge Gallego, en compañía de Angélica Salomón. Este es un espacio de ayuda a la comunidad con temas de interés y entretenimiento.
Hola amigos de Creando Futuro, muy buenas tardes. Bienvenidos a un programa más desde otro punto de vista, con lo más importante en titulares noticiosos que han acaparado la atención mundial. Pero primero quiero darle la bienvenida y las buenas tardes a mi compañera Angélica Salomón. ¿Cómo estás, Angélica?
Buenas tardes, Patricia. Buenas tardes, querido público. Qué placer estar nuevamente con ustedes. Estamos pasando un momento muy triste, estamos con nuestros hermanos de Ecuador, que aquí Patricia es una de las hermanas de Ecuador y ella nos puede relatar más de cerca todo esto que está sucediendo.
Bueno, desde el sábado abril 16 de este presente año, en la noche, Ecuador, mi hermoso país, Ecuador, pequeño pero de mucha grandeza, fue sacudido por un terrible terremoto 7.8, que es bastante decir, dejando muerte y destrucción. La costa ecuatoriana está herida y el proceso de levantarse como el ave fénix y alzarse erguido como el cóndor andino, símbolo de nuestro escudo patrio. Pero quiero coger este espacio para dejarles saber, y eso te va a incluir a ti, que no lo sabes, a quienes nos escuchan en diferentes partes del mundo, que es una gran emoción ver cómo el mundo se ha volcado en ayudar a la reconstrucción del país. Líderes de diferentes países se han hecho presentes mandando equipos, mandando gente, como México que mandó a los topos, Chile, pero lo más a las ciudades principales, porque las ciudades principales, Manabí, Puerto Viejo, Esmeralda, son los donde fue el epicentro. Pero lo que más me llamó la atención es que recibí una llamada de una gran organización argentina en Los Ángeles. Fue la primera que se levantó y dijo que este fin de semana piensan hacer un como maratón para dar, para todo lo que recauden lo van a mandar para Ecuador. Entonces, así como esa organización argentina, así se han habido muchas organizaciones como la del desfile de la Hispanidad, del presidente señor Domingo y del cual tú eres parte de esa organización, también al día siguiente llamaron y se hicieron presentes, han dado donación no solamente en efectivo, que eso es lo bueno que yo digo porque esta es una institución de muchos años, pero que siempre ayuda tanto dentro del país o si pueden hacerlo en este caso, fuera del país. Anoche tuve una reunión con el concejal de Patterson y grandes directores de organizaciones dominicanas, peruanas, ecuatorianas, que van a hacer mayo primero un maratón en favor a los damnificados de Ecuador. Porque el problema que tenemos es que nosotros somos un país caliente. Entonces ya estamos en contra del tiempo, porque ya ahora ya todo huele a muerte. Porque si hay una ciudad totalmente destruida es Pedernales. Eso que dicen y que reportan que 500 muertos, mi hermana que está allá, que mi familia vive allá, pero no en el epicentro, me dice, hermana, no es lo que no dejan sacar las noticias, pero hay miles de muertos. Porque si hay una total ciudad desaparecida, son miles los muertos, pero ellos dicen que 500 nada más.
A mí lo que más me llamó la atención, porque yo veo las noticias el domingo a la noche, cuando recién había sucedido y dijeron que era de 7.8 y que no había ninguna víctima. Esas fueron las primeras noticias.
Sí, sí, sí.
Entonces me llamó la atención, digo, wow, qué impresionante siendo tan alto, ¿verdad?, que no haya víctimas, pero bueno, qué suerte, que se habían como movido los edificios, se habían derrumbado, pero que no había ninguna víctima. Digo, bueno, será domingo y habrá sido en un área, en un centro comercial o de oficinas, que los fines de semana estarán desocupados. Uh-huh. Y después el lunes fue cuando comenzaron las noticias a surgir y que ahora, bueno, es esto que vos estás diciendo, como también tengo otra amiga que es de allí, que su familia es de allí, de esa ciudad, y que dice que toda la prensa está controlada y está manipulada sí. para que no corra más.
Para que no se salga a decir, pero que es algo absurdo, ¿me entiendes? Lo que está haciendo el presidente y su gente. Porque ¿por qué mentir? ¿Por qué no decir lo que está sucediendo? Ahora, aquí mismo, te voy a decir una cosa. Aquí mismo, inmediatamente, sucedió el terremoto que fue el sábado en la noche. A mí me llamaron inmediatamente. Me dijeron, me dice mami, me dice mi hija. Me dice, ¿viste que Melina puso que ha habido un terremoto muy fuerte? Entonces, llamo a mi mamá. En la línea estaban bien porque me contestaron inmediatamente. Me dice mi mamá, pues, pobrecita, asustada, y dice que sí, pero no tenían luz. En Guayaquil, te estoy hablando. Pero el epicentro fue en la costa, en un balneario, en Manta, en Puerto Viejo, Bahía de Caracas, todos esos balnearios. Entonces dice, ahí fue el epicentro. Se ha desaparecido Pedernales, una ciudad de, como quien dice, este es el estado de New Jersey, o de New York, y como quien dice, se desapareció todo Clifton. En Clifton hay miles de gente. Así mismito allá, si se desapareció una ciudad, son miles, no son 500, sino que no dejan salir a decir. Ahora, por ejemplo, estuve viendo en la televisión hoy día a un artista ecuatoriano que es de Canal 47, de Telemundo, Manrique, de novelas. Y él viajó y ha ido con un equipo de gente y dice que él está, lo dijo en vivo, yo estoy yendo donde no va la gente, porque ahora la gente ya no se está muriendo por las destrucciones, sino de hambre, de sed, porque no hay nada de eso. Entonces el peligro es una pandemia.
También he visto en el noticiero como la gente se está empezando a ir, recogiendo lo poquito que les ha quedado, ¿verdad? Yéndose de la ciudad justamente por eso, por el mal olor que ya comenzaba a sentirse.
Y como hay milagros, porque también existe milagro, hoy vi un video que está circulando en las redes también, de que los rescatistas del bebé,
el bebé,
sí. Un bebé, pero ahí es clarito, se ve cuando lo sacan de los escombros, ese bebé estaba para vivir, no le tocó, no era su tiempo.
Entonces lo que vemos también es la gran, como acabas de decir, la gran solidaridad. Yo soy residente de West New York y nuestro alcalde, la verdad que es extraordinario y siempre nos sorprende con estas actitudes que él toma, así como fue anteriormente en el problema de los cubanos, que todavía sigue eso, como él tomó todo en sus manos y se hizo cargo de esa situación, ahora está haciendo lo mismo. Hoy ya salió todo un grupo de médicos, ya llegó a Ecuador un grupo de médicos y él sale el sábado. O mañana se va.
No, el viernes, mañana.
Sí. Entonces vemos, porque la gente dice a él le conviene. Bueno, no. Relativamente, o él tiene dinero, pero hay muchos que le conviene y muchos que tienen dinero, tanto más que él, y no hacen nada.
No, yo creo que es muy humano, porque Roque, Félix Roque, alcalde de West New York, porque hay que decirlo, no es ahora, es mucho antes, atrás de que él fuera alcalde, siempre ha estado haciendo obras, por lo humanitario, yo lo considero un hombre humanitario.
Por eso que es un hombre extraordinario, que nosotros tenemos la suerte de tenerlo de alcalde y que nos muestra, porque ahora se llama La Ruta de Roque, sí. Y como yo estoy en Facebook con él, estoy viendo todo, hoy ya tiene todos los videos y lo han hecho en una forma muy informativa, como si hay alguien que viaja, que está con el equipo, como si fuese un periodista que está con sí. ellos y que está grabando todo cuando llegaron a la aduana, cuando llegaron al área afectada, sí. y que estaban entrevistando, no sé si vos viste ese video, estaban entrevistando a alguien que, porque el aeropuerto está destruido.
De Manta, sí, de Puerto Viejo, sí, están, solo piensan recibir a los aviones que llegan a con ayuda, pero de ahí no está abierto para el ir y venir normal, del diario vivir, no.
Entonces estaba entrevistando en esto La Ruta de Roque, que ya tiene como 3 o 4 videos, ya puso hoy, de que llegaron allá. Sí. Están entrevistando a este joven, un bien joven, que es un técnico que está tirando los cables ópticos para poder, porque todas las computadoras están paradas. Todos los mandos para dirigir al aeropuerto, parte ya no existe. Entonces que lo están haciendo, dice, desde un galpón, pudieron poner las computadoras que pudieron poner para, imagínate, para dirigir el tráfico aéreo. Entonces, sí. Que él estaba y le preguntan cómo lo ha impactado. Entonces dice, no hay palabras para describir el impacto de ver la destrucción de esta ciudad, uh-huh. de ver la desesperación de la gente y de todo lo que está pasando, porque él es un muchacho joven, dice, no hay, es un impacto que no se puede describir con palabras todo lo que está sucediendo.
No, pues fíjate que yo comentaba, ¿verdad?, cuando pasó esto, que yo nunca en mi vida, porque si somos país de volcánico, estamos en la línea volcánica, y somos país de, como aquí son de huracanes, pues allá somos de temblores, de terremotos, pero jamás en mi vida yo había pasado un terremoto así. Entonces, dice por allí alguien, un amiguito que nosotros tenemos, dice, ay, pero ¿cómo que no? Dice, ¿cómo que no va a haber sentido un terremoto así? Pues no, entonces me pongo a averiguar.
En 1949.
Pues yo todavía ni nacía. Le digo, pues claro que no, ni nacía. 1949 fue el terremoto de Ambato, donde hubieron más de 5.000 muertos. Entonces dicen que en 1979 también hubo uno, pero que jamás ha sido como este que ha ocurrido. Entonces yo le digo, pero otra cosa, otra noticia reciencita sobre lo del terremoto, que a nuestro presidente, supuestamente economista, por ahí le sacaron, alguien escribió y dice, quisiéramos saber de dónde sacó el título de economista, que no se le ha ocurrido otra idea que nada menos ni nada más que aumentar los impuestos.
¿En este momento?
Ahora mismito. Ha aumentado los impuestos en varias cosas para entonces solucionar la falta de dinero que hay para las reconstrucciones. ¿Por qué no vende su avión de 2 millones? ¿Por qué no evita gastar por afuera? El Ecuador tiene dinero. ¿Dónde están los chinos a los que les vendió el país prácticamente, se los ha regalado? Ellos no han mandado ayuda ni nada. Uno de los primeros de Sudamérica recibieron mucho apoyo inmediatamente. Pero eso es lo que se le ha ocurrido al dichoso presidente de mi país, subir los impuestos.
Para que todo el mundo colabore.
Para que todo el mundo colabore. Entonces el pobre que no tiene ni qué comer ni nada, pues tendrá que pagar impuestos también para comprarse una agua o algo de comer. No.
Entonces yo soy miembro de la iglesia Sion, que está en Manhattan, y el padre Fabián Arias está organizando, mañana hay una peña folclórica, todo lo que se recaude.
Oh, eso es lo que estaba puesto, yo sí. Vi. Oh, ese es el mismo padre Fabián tuyo.
Ese es el mismo, uno solo. El único. The only one.
Dime.
Mañana hay una peña folclórica en Queens, toda la recaudación de la peña va para la ayuda. Y el domingo en la iglesia vamos a recibir donaciones. Pero no quieren ropa, porque ropa allá todo el mundo manda ropa, ni víveres. Están específicamente, recibieron un pedido específico de pañales de todos los tamaños, máscaras para la cara, porque el olor y el polvo y todo eso, y toallas desechables. Ese es un pedido muy específico. Bien. Entonces, a toda la gente que quiera colaborar, la iglesia va a estar abierta para recibir todas las donaciones el domingo 54 y Lexington en Manhattan. La iglesia de San Peter.
Bueno, sí, existe una lista específica que pasó el consulado, que es agua, enlatados, mosquiteros, arroz, azúcar, aseo personal, pasta, jabón,
eso
papel
también.
Higiénico, pañales, leche enlatada, todo eso, porque ropa no, acuérdate que
allá hace calor. Somos,
exacto, un short, uh-huh. una camiseta y unas sandalias, ya con eso se pasa. Pero pues otra cosa que me da mucha tristeza y es ver cómo el hospital donde yo fui en el 2012-13 a hacer lo de la donación que se hizo de equipo médico. El hospital de Solca, muchacha, está destruido. Está que se tambalea de que quedó todo cuarteado y hay una parte que está totalmente destruida. La casa donde se hospedaban los padres de los niños con cáncer, porque ese es el hospital dedicado a ayudar a los niños con cáncer, quedó totalmente destruido. Entonces, se necesita dinero, sí, pero entonces se está recomendando que no se lo den a organizaciones, sino que el dinero vaya directamente a la Cruz Roja Ecuatoriana o a la UNICEF, no al gobierno ecuatoriano. Entonces ya hay dos cuentas. La una es del gobierno y la otra es de UNICEF. Entonces tienen que informarse para que ellos hagan exactamente que sepan que va a ir a las manos de la Cruz Ecuatoriana, Cruz Roja Ecuatoriana o de la UNICEF, para que llegue a su destino.
Claro, porque siempre en estas desgracias hay gente que lucra con las desgracias. Y por ejemplo, para cuando fue el terremoto en Haití, que se juntó tanto dinero, que nunca supo dónde fue a parar ese dinero. Y la gente ha sobrevivido, pero las condiciones en Haití están igual que lo que estaban después del terremoto, básicamente. Entonces hay que tener cuidado cuando uno dona dinero a ver realmente dónde lo pone. Entonces vos estás diciendo a UNICEF.
Que sí, que la, que ¿cómo es que se llama? Que se pasaron, recibí notificación del ¿cómo es que se llama? Del comisionado Fernández también de Union City. Y en una nota de prensa, pues él también puso los datos sobre las cuentas de banco. Entonces, hay que tomar en cuenta eso. Hay una cuenta de banco en Washington DC, en el Banco de América.
Eso yo estuve viendo, creo que en la página del doctor Rock que figura el Bank of America. Y también estábamos hablando ayer, porque claro, en este momento todas las instituciones religiosas están hablando de esto, ¿no? Y están todas a las órdenes.
Sí.
Y estábamos hablando de cómo se llega, cómo la gente es tan solidaria y se abre sus corazones en estos momentos, ¿no? Y entonces yo digo que también es un tiempo de reflexión, que cada uno de nosotros tiene que tener esa reflexión interna y darse cuenta de que es todo tan frágil que en un minuto podés perder todo. Podés perder tus propiedades por las cuales tanto has peleado, tanto has luchado, tanto te has sacrificado o has dejado de hacer cosas o de estar con tus seres queridos porque tenés que trabajar más, porque tenés que ganar más o tantas cosas como esa, y de golpe perdés todo en un minuto. Y si entonces lo que tenemos es que nos tiene que llevar esta reflexión, que toda esta parte tan amorosa que sacamos en estos momentos de desgracia debería ser la que nos acompañe, deberíamos vivir de esa manera todo el tiempo, queriendo ayudar al hermano, queriendo ayudar al que está necesitado, no solamente cuando nos toca esa desgracia tan profunda. Y tendríamos que eso llamarnos a una reflexión interior, propia. ¿Cómo puedo ser mejor persona en este tiempo que me queda, que no sabemos de cuánto tiempo es? Porque viene así un pum, un soplo.
Exactamente, sí.
Pero un movimiento de la mamá de naturaleza y se va todo.
Que siendo nosotros un país que siempre está padeciendo de estos temblores, la gente no está preparada.
Pero dice que es cierto que Quito sí, que está preparado para todo lo...
Supuestamente eso es lo que dicen, pero contra los designios de la naturaleza no hay preparación, hay sorpresas como esta. Entonces por lo menos deben de decirle al pueblo o acostumbrarlos, como aquí por ejemplo, te tienes que esconder debajo de las sillas o algo, ¿me entiendes? Inmediatamente cogen acción para preparar a las personas, pero allá no. Allá nosotros no estamos preparados para nada. Primero, las construcciones no son antisísmicas. Segundo, la gente no está preparada para decir, bueno, si hay un temblor, hay un terremoto, algo, que esto es lo que puedo hacer. No hay prevención. Ahora, te voy a decir que me llama mucho la atención, que por eso fue que estaba cogiendo este papel. Supuestamente el Union City, la alcaldía Union City pasó esta nota de prensa, y en esta nota de prensa dicen los números para que puedan llamar a los familiares desde aquí gratuitamente y averiguar qué es lo que ha sucedido, que es el 844-668-4543. Las personas llaman a averiguar.
Repite, por favor, Patricia.
844-668-4543 para localizar a sus familiares en Ecuador. Ahora, me llama la atención es de que las cuentas de banco, que está con el logo de allá, de aquí del la alcaldía y todo, Dice, Banco de América en Pennsylvania Avenue en Washington DC, la cuenta 375-1560-139, que esa es la que hay que, la que para depositar en cash, ¿verdad? La otra cuenta dice, que es la que está aquí, es lo mismo, pero prácticamente es un número nuevo, que es el 011-21807. Ayer en la reunión que tuvimos con el concejal Méndez, Alex Méndez, llegamos a la conclusión, después de comparar las cuentas, que la de la UNICEF y la mejor cuenta sería la que acabamos de dar, la 375-1560-139. Esa es en la que debería de depositarse todo porque es la de la UNICEF, no la del gobierno.
Entonces, ¿por qué no repetís el número del UNICEF, por
entonces, favor? El número de la cuenta está en el Banco de América, de aquí, Bank of the America, la cuenta número 375-1560-139. Como se pone un código para depositar en nuestros países, el código es BOFAUS3N y el número de ABA 11100012. Pues esperamos que esto les...
Esperamos que depositen mucho, que abran sus corazones, abran sus billeteras y...
Lo que sea, pero que sea, por ejemplo, si es un dólar, así sea un dólar, haz un cheque de un dólar y que pongan. Yo prefiero todo hacerlo con cheque, porque me queda constancia que hacerlo en cash. También, es mucho mejor.
Los invitamos a escuchar un mensaje de interés y regresamos en un minuto.
Los científicos demuestran que el aire en el interior de las casas y edificios donde la gente pasa el 90% del tiempo está más contaminado que el aire de afuera. La contaminación del aire produce resfriados, cansancio, alergias, dolor de cabeza, irritación ocular y asma. Ayude a su familia a respirar con tranquilidad con el purificador de aire Aero 4, con tecnología nano de Rinnaware, que elimina el 99.99% de virus y bacterias del aire. EPA certificado. Respire mejor. Tome la mejor decisión para el bienestar de su familia, llamando ya al 720-400-9355. Recuerde, 720-400-9355.
Entonces, pues, se han levantado mucho las organizaciones y todos los eventos que están por venir. Esperemos, pues, que de todos esos eventos la recaudación vaya a donde tiene que ir, a la mano de los damnificados. Las cosas físicas, el agua, los enlatados, las gorras, todo lo demás, arroz y todo lo que es que no se daña, los granos, pues eso es mucho más fácil que llegue directamente. Bueno, hay que darle crédito al presidente en ese aspecto, ya que lo critiqué tanto, que ha levantado que anteriormente uno para mandar algo tú tienes que pagar impuestos allá, pues esos impuestos no se van a pagar para que pueda tener más facilidad de entrar en la aduana. Entonces, pero yo por experiencia digo, es que si mandan un contenedor, yo haría esto, mira, yo cogería, lleno el contenedor, consigo que me lo manden gratis, porque es para ayudar, pero mandárselo específicamente a una institución. Esa institución lo saca y lo reparte, que mandarlo directamente al gobierno.
Claro, porque en el gobierno no se sabe que si están necesitando arroz o algunas otras cosas, sin pensar mal del gobierno.
No. Pero pues bueno, eso es lo que hay en el acontecer de lo que está sucediendo con el terremoto.
Hoy pasé por un negocio de un señor que para arreglarme mi reloj, que es aquí a la vuelta, y él es ecuatoriano. Y entonces en la baranda de su negocio, en la reja, tiene una cajita. Puso una caja escrita, donaciones para Ecuador. Y yo miré, no había nada en la caja. Pero digo, en una cajita, ¿qué está esperando este señor que le pongan? Que la gente pase y ponga dinero, lo dudo. Pero dice donaciones para Ecuador.
Bueno, pero así siempre sale alguien.
Pero a mi punto es que todo esto que nos despierta, todos estos sentimientos así de tanta cariño, hermandad y solidaridad y todas esas cosas bonitas que nos despiertan todos estos desastres, debería de perdurar. Porque ¿qué pasa? Dentro de un mes ya la gente se olvidó. Vino otra noticia, vino otra cosa, la gente vive con su, continúa su vida diaria y volvemos a ser las mismas personas de antes. Aprovechemos esto, aprovechemos, porque la situación ya está, no es que digo aprovechemos la situación, pero para hacernos eso, para darnos este examen de conciencia, es decir, vamos a cambiar en ciertas cositas, vamos a tratar de ser mejores personas, realmente de ayudar al que necesita, no cuando viene un desastre natural. En cualquier momento.
Y entonces con aquellos políticos, los políticos dan su pésame, sus lamentaciones, pero señores, abran también sus bolsillos y den aunque sea $50 de donación. Ahí por ahí me llegó también la carta del senador Menéndez. Del senador Menéndez por medio de Kerlin Espinal, que es la directora del Departamento de Inmigración en la oficina del senador Menéndez. Entonces me mandan la nota y dice así: esta es una tragedia desgarradora y pondrá a prueba la perseverancia del pueblo de Ecuador. Extiendo mi más sentido pésame a ellos y a la diáspora ecuatoriana americana, incluyendo a la gran comunidad que reside en New Jersey. He hecho un llamado al gobierno del presidente Obama,
su amigo,
para que haya una respuesta expedita, y aplauda sus esfuerzos hasta el momento. Pero ¿cuáles son los esfuerzos?
Yo no escuché ningún esfuerzo.
Exacto.
El presidente está paseando, andaba por Saudi Arabia ahora.
Es mi entendimiento que los Estados Unidos ya ha ofrecido a Ecuador, y Ecuador se ha ofrecido, me imagino que es donación o algo, ¿no? Porque solo dice ha ofrecido. Y Ecuador se prepara a aceptar asistencia para desastres. En tiempos como este, los Estados Unidos debe de dar un paso adelante para demostrar su solidaridad con el pueblo ecuatoriano. Tengo la esperanza de que la extensión de esta oferta represente el primer paso de una nueva etapa para las relaciones entre los gobiernos de Estados Unidos y Ecuador. ¿Cuánto donó senador Menéndez, aunque sea $50, a la cuenta de la Cruz Roja Ecuatoriana?
Bueno, yo no escuché al señor presidente hablar de nada porque él está en Saudi Arabia ahora, allá con los príncipes hablando. Pero me imagino de que Estados Unidos siempre ha estado a la vanguardia en todo lo que es este tipo de situaciones, no conozco qué está pasando, pero me imagino de que algo va a estar pasando. Bueno, también hoy es otro día de tristeza para el mundo musical, porque hemos perdido una súper, súper, súper estrella.
Estrella, sí.
Extraordinario músico, extraordinaria persona, y del cual nunca se ha escuchado ningún comentario malo, nunca se supo nada de su vida, sino nunca se supo nada de su vida privada. Uno lo veía así tan, siempre tan encantador y siempre tan carismático, porque él cambiaba de ropa, dice que en sus conciertos como 10 veces. Así super flashy también, un estilo diferente al de Michael Jackson, y él fueron al mismo tiempo grandes. Michael Jackson fue más grande, sí. Pero bueno, él fue bien grande y estamos
fue
hablando...
Fue competencia de Michael Jackson.
Y estamos hablando de Prince. Pero en el día de hoy, Prince se nos fue. Me dice, bueno, de los que están hablando, dicen, ay, bueno, Prince se fue y va a quedar toda su obra musical, que es para la eternidad. Pero tenía 57 años, nada más.
Ay, sí, exactamente. El multifacético cantante ganador de 7 premios Grammy.
Y él vendió más de 100 millones de discos. Se grabó muchísimo. Él tocaba toda clase de instrumentos. Y estaban contando ahí lo están recordando, de que si vos estabas, si eras parte de su núcleo de amistades, y si estabas bien, y si las cosas te están yendo bien, él ni se acordaba de vos. Pero cuando él sabía que un amigo tenía un problema, o estaba, lo estaba pasando mal, o estaba deprimido, ahí él estaba. llamando, preocupando, yendo a verte, ofreciendo dinero, que él era amigo en los momentos malos.
Bueno, ahí es donde se conocen las amistades, en los momentos malos.
Entonces, hoy le decimos con todo el corazón, bye bye a nuestro querido Prince.
Se ha ido con otros de los grandes.
Es uno de los grandes, grandes de verdad, que en el día de hoy estamos recordando con un poco de tristeza, pero a la vez nos damos cuenta de que todos nos vamos. Más tarde o más temprano.
O más temprano, exactamente. Y esto es lo que nos toca. Bueno, esto comentábamos, fíjate, se va él. Y sin embargo, de entre los escombros del terremoto encuentran a ese bebé. Después de tantos días, ese bebé tiene una misión en este mundo.
Una cosa impresionante. Entonces, bueno, bye bye, querido Prince. Yo creo que todo el mundo es admirador de Prince. No solamente nosotros que vivimos aquí por tanto tiempo, bueno, pero en todas partes del mundo ha llegado su música, pero que uno, que él ha tenido una trayectoria que todos hemos seguido. Sí. Y él siempre se veía tan bien, porque él se veía perfecto. Si él estuvo en un concierto la semana pasada, recién estaban entrevistando a un señor que habló con él anoche. Estaba ahí que no podía creer.
Sí, pero es que eso es lo que sucede, y eso puede servir de ejemplo para mucha gente, para nosotros mismos. A ver, él estaba enfermo, él va al hospital y sin embargo él mismo
se da de alta
y se va. Y ahí es donde le pasa lo que le pasó. Él no tenía que haberse levantado de esa cama.
Pero lo que pasa es que él canceló un concierto. Él estaba de gira, canceló un concierto y parece que no quería seguir cancelando más. Entra al hospital y él se da de alta. Entonces se va sin haber sido tratado del todo, ¿verdad? Y lo encontraron inconsciente hoy, y bueno, y ahí ya se fue al cielo, porque él, me imagino que le irá a tocar ahí el arpa a nuestro papá Dios. ¿Verdad? Con todo lo va a ir a alegrar allá, con todo su arte, ¿verdad? Y a nosotros nos deja este recuerdo tan extraordinario de su música. Entonces todos los que lo quisimos y lo admiramos, le deseamos que un feliz viaje hacia el planeta azul, hacia el cual todos vamos a partir en algún momento.
Exactamente, tarde o temprano. Yo creo que llega un momento durante la etapa de nuestras vidas de que nos vamos acostumbrando y nos vamos preparando psicológicamente de que en algún momento nos tenemos que ir. Hemos cumplido, la vida es un ciclo. Entonces ya cumplimos nuestro ciclo, eso fue lo que le tocó vivir a él ahora, y sin duda pues ahora mismo están tocando allá toda su música.
Por eso ahí está papá Dios deleitándose con él en persona.
Entonces, ahora hay que dejarle, hablando que estamos ya, pasamos de una cosa a otra, pues vamos a desearle feliz cumpleaños a la reina de Inglaterra que cumplió 90 años.
90
¡qué
viejita años!
Tan fuerte!
No, pero qué increíble. Ella es el monarca que más largo tiempo ha estado en sus funciones. O sea, sí. Entonces el que pobrecito se ha quedado ahí, me causa gracia porque el pobre que está esperando ahí porque que la madre se muera, y la señora ahí sigue celebrando cumpleaños de Príncipe Carlos, porque él ha pasado sin pena ni gloria, porque a él lo han preparado para ser rey.
Eso no tiene madera de rey.
No, bueno, pero aunque tenga
bien fuerte.
Bueno, pero aunque tenga madera, eso no sabemos si no tiene oportunidad de demostrarlo, porque él no puede ser rey si la señora no se muere.
No, no,
y la
si
señora no se
no
muere.
Adjudica ni nada.
No, porque ella dijo que ella no va a abdicar.
No, por eso, pues entonces, ni nada. Entonces, por eso el hombre va a seguir esperando. Pero otra cosa es que el viejito, el esposo de ella,
también
rey,
está igual.
Óyeme, pero ese tiene 96 años. Ya,
96 años. Sí, él está de lo mejor.
Oye, me dice, ven, qué bárbaro. Y caminan muy bien y todavía se sienten.
Bueno, ellos viven muy bien también.
¿Quién?
Ellos viven muy bien.
Bueno, eso sí, tienen
y se alimentan muy bien. Entonces no tienen mucho problema.
Tienen todavía fuerza para hablar con los bisnietos.
Pero pero la señora es increíble. Aparte, qué bonita, que si decía, ella está todo el tiempo dispuesta, está todo el tiempo de lo más contenta. Yo al que le tengo pena, pobre Príncipe Carlos, que ha pasado por la vida sin pena ni gloria y sin ningún título, porque él es príncipe y ahí se va a quedar nada más. Sí. Porque por lo que comentan
y por lo que se ve, parece que la reina prefiere darle el título
al príncipe William. El príncipe William va a ser el rey y la
esposa la reina.
La reina, sí, que es otra que tuvo suerte también, como la reina Leticia, ¿no?
Oh,
que
sí.
Leticia es reina de la nada.
Pero fíjate que Leticia es reina y siendo divorciada y todo. Pero son personas que nacieron para eso, porque fíjate, ha hecho
yo
un buen
también
papel.
Nací para eso, pero a mí me
he encontrado todavía.
Ah, no pierdo mis esperanzas. Sí
me considero una princesa. Cleopatra. La reencarnación de Cleopatra, no, digo yo. Porque yo tengo a mi Julio César.
Pero no encontramos nuestro piso. Pero bueno, por ahí todavía tenemos
esperanza.
Todavía tenemos esperanza. Pero bueno, yo estoy que me muero de
por decir, por seguir con el siguiente capítulo, señores, de la novela Rumbo a la Casa Blanca.
Exactamente.
Porque esta semana, el martes, que fueron las elecciones aquí.
El martes fue espectacular, impresionante. Porque fue realmente, vos lo viste.
Sí, un poco, no tan, porque estuve haciendo otras cosas. Entonces, no. El problema, estoy organizando, ayudando a organizar lo de los eventos ecuatorianos para recaudación, entonces no he tenido tiempo, pero he visto cositas, pero que no hay mucho que ver para entender cómo vamos, porque no, Trump arrasó y Hillary Clinton arrasó. Claro que en el departamento de los demócratas es mucho más fácil decir quién es, elegir que en el departamento de los republicanos, que hay tanto problema. En algo que sí estoy de acuerdo entre lo que he escuchado es que cada vez y cuando dice Donald Trump, y vuelve y repite lo mismo en casi todos sus discursos, que es la problemática de las elecciones, de los partidos, que están corruptos, que están manipulados, porque según él dice, y es verdad, deberían, si el pueblo está votando, pues dejen al candidato que está votando el pueblo. Pero aquí no. Aquí va a haber tremendo problema, dice él, si es que no lo dejan cuando aún teniendo el voto del pueblo, que es lo que se vislumbra.
Bueno, yo digo que el martes fue algo impresionante, porque hay mucha gente que está en contra de Donald Trump y los periodistas, sobre todo, que todas las mañanas cuando uno se levanta le están leyendo el obituario. Que esta noche se cae, que mañana no llega, y así los ha ido sorprendiendo a todos. Y lo que yo digo es, te guste o no te guste, estés a favor o estés en contra. Fue realmente impresionante. Cuando él salió a ese podio, que se había preparado un escenario, y él viene caminando hacia ese escenario y atrás a los acordes de New York. Eso fue fue impresionante realmente, pero fue realmente impresionante que había que verlo.
Ya tú porque te imaginabas este señor, que estabas ahí.
No, porque cuando él viene caminando y a los acordes atrás de New York, fue una cosa realmente emocionante. Olvídate lo que es.
Sí.
Y lo que más impresiona es que este señor no es político. No. Que él empezó hace, ¿cuánto? ¿8 meses? Y que todos los días le están diciendo que hoy es su último día. Sí. O sea, no es que él tiene todo a su favor como lo tiene la señora Clinton.
No,
que ella tiene toda una maquinaria a su favor. Él tiene más, porque como él es, como vos siempre decís que él es tan irreverente, él tiene una maquinaria en contra. Entonces, como que él está remando en contra de la corriente, producida por él mismo, ¿no? Estamos de acuerdo. Pero que él está remando en contra de la corriente. Y haber logrado una victoria tan contundente, porque no es que queda alguna duda, le fue mejor que a Marco Rubio, que Marco Rubio,
no,
siendo senador del estado de la Florida, no pudo ganar la Florida.
No, definitivamente, el fenómeno Trump, como le digo yo y le dice mucha gente, es un fenómeno. El tipo ha sabido, irreverente y todo, ha sabido levantar las masas.
Entonces, 60% ganó No es que ganó 2 votos, no, 60%. Sí. Entonces, los que somos, porque yo me considero a mí misma una persona, yo soy Manhattan, por eso, yo soy de Manhattan, yo soy de Nueva York, eso es lo mío. Me parece, es increíble como yo quiero tanto una ciudad que no es la mía, yo no nací ahí, pero yo la adopté. Entonces, el que es de Nueva York, sentir que fue tan emocionante realmente a este personaje de la nada, porque él, está bien que él tiene nombre y todo, pero dentro de la política no es nadie.
No, no.
Corriendo, porque contra todos los que él está corriendo, son todos políticos ya establecidos. Entonces, él dentro de la señora Hillary Clinton, esa ya es tan vieja en edad como...
Como en experiencia política.
Experiencia, eso es lo que quise decir, no, no es no edad física. Porque las reinas no tenemos edad, incluyéndola ella. Entonces, no, pero es tan vieja en toda su carrera. Esa señora lo único que ha hecho es política toda la vida.
Toda su vida.
Sanders ni qué decir, porque Sanders sí que
también
es un...
También tiene él es senador, política.
Sí, él tiene senador como por 40 años. Y todos los demás que se han presentado en contra de Trump, o sea, todos los candidatos anteriores son todos políticos de carrera. El único afuera, de afuera, es él. Entonces sí, que él era conocido, sí. Su nombre
era conocido. Que tiene dinero también.
Su nombre era conocido, sí, perfecto. Todo el mundo lo sabe quién es él. Pero que no tiene experiencia. A tal punto no tiene experiencia que él la está demostrando, la falta de experiencia ahora, y eso como que lo está perjudicando un poquito. Porque Ted Cruz, que sí tiene experiencia y que sí sabe cómo se manejan las cosas, ha ganado delegados en estados en los cuales él no ha ganado.
Sí.
Vamos a hacer un breve receso y ya regresamos.
Agua, el líquido esencial de la vida. Los médicos recomiendan consumir al menos 8 vasos al día para mantener su salud. ¿Pero es el agua embotellada una buena alternativa? Es inconveniente, costosa y contamina el ambiente. Existe una opción mejor, el filtro Aquanano de Rinaware, tecnología de la NASA en su casa. Tecnología nano de filtración extrema como ninguna otra. Adquiera su filtro de agua Aquanano hoy mismo llamando al 201-681-4363. Recuerde, 201-681-4363. Aquanano.
Porque aquí todo muy... Y en eso yo creo que...
No, pero lo más interesante es que también eso sí vi también... Kirchner, ¿cómo es que se llama el otro? ¿El que quedó en segundo lugar?
Casey. Casey quedó en segundo lugar. Es que no gana en ningún lado el pobre.
Y quedó en segundo lugar. Entonces yo dije, ¡ay! Salió de los 14 puntos que tenía. Dije yo, le ganó a Cruz.
Claro, y Cruz quedó en tercer lugar, bueno, por el comentario ese de New York Values que él hizo. Que es 2 palabritas le costaron todo.
Sí.
Ahora, ¿quién votó a Trump? Si el movimiento anti-Trump es tan grande, ¿quién lo vota? ¿Quién lo votó en Nueva York? Lo votaron los policías, los bomberos, los primeros auxilios. Todos votaron por él. Contundente fue como ganó ese señor.
Sí.
Y entonces, bueno, vemos la entrada, vemos en New York, a Trump ahí ya saludando, ya creyéndose presidente el mismo. Y después pasa un rato, ¿verdad? Y la señora Clinton se hace desear, ella no es que va a llegar ahí inmediatamente, se hizo desear un rato largo, y ella salió, claro, en New York ya no lo podía utilizar. Entonces ella utilizó la versión de Lady Gaga,
claro,
que es New York, pero con ella es diferente, no es lo mismo.
Claro, no es la de Frank Sinatra.
No es la de Frank Sinatra.
Esta es la original, que me encanta. Eso.
Entonces, ahí salió ella también hablando, bueno, y prometiendo, sí. Porque ¿qué es lo que pasa?
Pero prometiendo a los latinos la reforma migratoria.
Sí. No nos olvidemos de eso.
No nos olvidemos de eso.
Entonces, no, pero como Sanders se ha... Porque la verdad que a Sanders lo sigue tanta gente. Mm. Sanders y Trump son los dos candidatos que llevan más cantidad de gente. Entonces ha hecho que ella se tire mucho hacia la izquierda. Cada vez se tiene que tirar más hacia la izquierda porque para igualarse un poco con Sanders. Entonces, si vos lees el discurso, que ahí está la transcripción del discurso, todo lo que ella promete es impresionante, está igualita que Sanders ya hace un poco, como para que no haya, como que si vos sos demócrata y estás dudando que si ella
es
o Sanders...
Es que tú lo dijiste, esa mujer es inteligente y tiene años en la política, entonces sabe manipular las situaciones.
Entonces, pero ella se está poniendo cada vez más a la izquierda, cada vez está prometiendo más cosas que son incumplibles, y entre una de ellas, porque Obama prometía la reforma migratoria que... todo el mundo iba a ser legalizado. Ella no solamente que lo va a legalizar, sino que los va a hacer ciudadanos a todo rápido.
Y sin embargo, el problema de DACA y DAPA sigue en el aire. Y eso sí que daría mucho más pena.
Bueno, ahora está en la Corte Suprema, lo están...
Sí, pero están escuchando debatiendo todos los argumentos y todo,
sí,
pero
todavía
no hay una decisión.
Todavía no hay ninguna decisión, pero sí. Ya están debatiendo eso. Bueno, entonces aquí tenemos a los dos monstruos, porque los dos, cada uno en su papel, son dos monstruos. La señora que tiene todo su aparato atrás, de miles de años, esposa de un presidente, y todo el aparato, porque a ella, ¿qué es lo que? No, a ella no le va a pasar, están todos esperando a ver qué le va a pasar, llegamos a la conclusión de que a la señora no le va a pasar nada legal. ¿Por qué? Porque ella invoca al presidente Obama, 25 veces le dijo, lo alabó en un discurso.
Bueno, tú sabes que te voy a cortar allí, que antes de que me digas todos los delegados que tú los tienes allí, pues mi hijo que me dice, mami, dice, pero viste, bravísimo, dice, ya Sander tuvo que decir que sabía que había perdido las elecciones. Ya le dije, sí, mijo, pero esas son las elecciones de aquí, de New York, le dije, todavía falta. No sufras, le digo yo al muchacho.
No, pero matemáticamente él no puede. Sanders ya perdió.
Entonces yo le digo a él para consolarle. ¿Tú sabes lo que va a suceder? Que Hillary va a correr y él va a correr como vicepresidente. De aquí a un par de añitos Hillary se enferma y él sube de presidente, le digo ya.
Sí, bueno, pero aquí a un par de añitos tiene 74 años, muchos años no le quedan. Pero... el domingo pasado,
hoy día con todo
el domingo pasado era la reunión de Sanders en Brooklyn. Entonces los trenes no estaban funcionando, porque los trenes son un desastre los fines de semana, porque los están arreglando a todo. Y no llegaban los trenes al punto donde él estaba. Y la gente estaba toda frustrada, porque todos, vos lo veías en Manhattan, porque yo los domingos voy a Manhattan temprano, y vos lo veías con su gorrito, ¿no? Bernie, pero ahora resulta que no son jovencitos, también hay de todas las edades.
De todas las edades, sí.
Y llevó 28.000 personas, tuvo Bernie la semana pasada. Pero ¿qué es lo? Porque Bernie también está protestando. No solamente Donald Trump protesta.
Sí, Bernie también, sí.
Porque Bernie también está protestando. Y porque todos deberíamos de sentirnos incómodos con esa situación. Porque al fin, tu voto no cuenta. Entonces tendría que ser una persona, un voto. No, ahora todos votamos por un candidato y ahora vamos a ver qué es lo que ellos deciden, pero el día de las elecciones.
Pero es ahí el punto de que este país critica y señala que el comunismo, que Rusia, que Cuba, que diferentes, el socialismo, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué se está haciendo con estas elecciones? O no con estas elecciones, con el sistema que tiene este país. Entonces, ¿para qué uno sale a votar? ¿Para qué? Si al final ellos van a decir, no, este es el que va a estar de presidente.
Bueno, no sé eso.
Pero bueno, dime.
Bueno, antes, los delegados, porque los acá delegados. Lo que valen son los números, sí. No las pasiones. Entonces, el señor Trump tiene hasta el momento 845 delegados. Cruz tiene 559, o sea que le lleva una ventaja bastante considerable. Y Casey, siempre con los mismos 145. Él no gana ni uno.
Y quedó en segundo.
Él no gana ni uno. Entonces, Trump tiene 845 y se necesitan 1237. O sea que más... cercano, está todavía
así.
Ah, pero una cosa nueva, un momento, vamos a terminar con los delegados primero. Entonces Clinton tiene 1930 delegados y Sanders tiene 1189. La diferencia entre estos dos números no sería tan grande, porque la contienda continúa. Lo que lo hace grande en el Partido Demócrata son los superdelegados. Y entonces la señora Clinton tiene 502 superdelegados y Sanders tiene 38. ¿Y quiénes son los superdelegados? Los superdelegados son personas que son designadas por el partido. O sea, si vos trabajaste en las campañas, si vos estuviste con ellos para aquí y para allá, pero el superdelegado no es elegido por nadie, no tiene un título, no tiene una trayectoria. La única trayectoria que tiene es haber estado haciendo cosas por la campaña y que lo hayan nombrado superdelegado por decir así, por una cosa que a alguien se le ocurrió que este va a ser superdelegado. Entonces la señora Clinton tiene 502 superdelegados. Y eso es por lo cual Sanders está todos los días protestando, uniéndose. Y como dice, es cómico porque escuchar a Donald Trump que dice, yo no tengo nada, a mí no me interesa Bernie Sanders para nada y no me preocupa para nada, pero él está ganando y él no tiene superdelegados, porque ahora él está también haciéndose eco de lo que le está pasando a Sanders. Entonces tendría que haber una reforma, tendría que ser de otra manera y tendría que ser que el pueblo realmente proteja a su candidato.
No, pero ¿qué va a suceder? Si en este caso, si no lo dejan, aunque tenga el voto del pueblo,
bueno, si el,
aunque proteste el pueblo, van a seguir las elecciones.
Bueno, hoy estaban entrevistando al presidente del Partido Republicano. Él dijo que las reglas son como son y no se van a cambiar.
Ah, pues, entonces ya está la respuesta.
Entonces, pero ahora, ¿qué pasa? Hay un gran cambio en la actitud de Donald Trump, que hasta ahora él dice que su campaña, él la estaba corriendo con su mente y su corazón, que son las dos cosas que a él le funcionan muy bien. Ahora tomó asesores, tiene gente que sabe de política y que sabe cómo moverse dentro de este mundo, que para él es desconocido. Entonces tiene... Y ahora tomó un escritor de discurso, y está practicando leer con el teleprompter.
Ah, bueno, se está preparando.
Se está dando pasos que están cambiando, porque hoy en la reunión que tenían ahí afuera, una señora le preguntó, ¿qué vas a hacer? Porque él dijo que su esposa le decía que él tenía que ser más presidencial. Entonces esta señora le dice, tu esposa te dijo eso, ¿qué vas a hacer para cambiar? Y él le contestó, cuando llegue el momento voy a ser tan presidencial y tan aburrido que ustedes me van a pedir que sea el de antes. Dice, porque yo tenía que eliminar, eran 17 cuando comenzaron. No era que era como la Hillary, que está con uno y uno.
Sí, desde el principio.
Así es fácil.
Sí.
Así es fácil.
Pero y es que parece como 17. Que si hubieran... Sí, es como que si hubieran puesto a Sanders porque no había quien más, o sea...
Nadie se animaba.
Nadie, exacto, es el temor que le tenían a la señora Clinton.
Y mira todo lo que ha logrado, porque la verdad que hay que sacarse el sombrero con Sanders, que ha hecho una campaña...
Con los dos, Sanders y Trump.
Que ha hecho una... Sí, pero sobre todo Sanders, que tiene 74 años, ¿no? Y eso de... Porque Trump viaja en su avión privado. En su avión, en su ser.
Fíjate que tú, hay un punto en el que estamos de acuerdo, que es que...
Estamos de acuerdo, que, Patricia.
Que Sanders, no, porque estoy recordándome lo que dice mi hijo ayer, me dice, mami, si yo voté por Obama. Le dije, yo no sabía que te habías votado por Obama, porque yo no voté por Obama. Le dije yo, ninguno de las dos veces. Entonces dice, sí, mami, entonces... Si te das cuenta, son los mismos que votaron por Obama, los mismos jóvenes son los que están siguiendo a este hombre.
Claro, pero si Obama lo votaron los college students.
Y ahora lo quieren votar.
Él ganó en las universidades. Y eso, claro, eso ya se recibieron y ya se fueron. ¿Pero por qué? Porque los jóvenes son los que más se entusiasman con todas estas... Por eso dice,
soñadores.
Que si vos, cuando sos joven, no sos demócrata, no tenés corazón. Pero si ya cuando pasaste los 35, sobre todo, no sos republicano, no tenés cerebro. Entonces, pero los jóvenes, claro que tienen ese corazón.
Ese corazón me lo dice.
Entonces, ¿qué va a pasar con toda esta gente que tiene Sanders? No, porque no quieren a Hillary, porque él estuvo hablando en contra de ella por 9 meses. Entonces, como el voto aquí, el problema es una cosa, que como el voto no es obligatorio, si yo no siento simpatía por el otro candidato, bueno, no voto.
Sí, pero
entonces ahí es donde va a perder bastante voto de la gente que ya no la quiere desde el principio.
No, por eso, sí, pero te voy a decir, de que ella que va, ella es la que va a correr para la presidencia, Sanders va a tener que salir a hablar. Es demócrata, es socialista,
bueno,
va a tener que
claro,
decir, bueno,
momento
mi gente van a tener que apoyar y darle bueno, el voto, claro. Y si él lo dice, la van a apoyar.
No, bueno, no necesariamente, porque ahora resulta que me estuviste por todo este tiempo, me estuviste hablando mal de esta persona y ahora quieres que vaya yo y la apoye. Ahí es donde queda entra también ese juego de que no es una obligación. Entonces, yo no te tengo simpatía, por más que el otro me diga, tampoco lo voy a hacer.
Exactamente, pero mira,
prefiero esperar el próximo candidato.
Pero bueno, ¿qué ejemplo tenemos con el de los republicanos? El doctorcito, el morenito.
Ah, bueno, pero
después que Trump lo basurió y todo, lo apoyó.
Lo apoya, ¿no? Uh-huh. Y nuestro gobernador, Christie.
Ay, ese Christie, que no lo puedo ni ver.
Sí, pero Trump va a ganar aquí en New Jersey. Ahí todo. Trump gana en New Jersey, que ya no gana el 60%, pero Trump gana
bueno,
en New
Jersey. Bueno, por lo menos por mí no, porque yo no voy a votar por él.
Si vos sos demócrata.
No soy demócrata, fíjate que yo no me considero de ninguno, yo voto por el que más me simpatiza. Ese y te digo que no voté por Obama.
Ese es el que no se define, dice eso. Pero bueno, entonces está súper, súper, cada vez está más interesante.
El próximo capítulo de la novela rumbo a la Casa Blanca, ¿cuándo es?
El próximo martes hay elecciones en diferentes partes, ¿verdad? No son tan grandes como Nueva York, porque Nueva York era tan importante, pero todas son importantes, pues todas suman numeritos. Los numeritos se tienen que acercar. Estos nuevos asesores que tiene Trump, que salen ahí a hablar por él ahora, ¿verdad? Están hablando en todos lados. Dicen que él va a llegar. Si él tiene los 1,237, no se lo... Bueno.
Pero se supone que Wall Street está que tiembla cada vez que oyen a Sanders
a Sanders sobre todo, ¿no? Si Trump es capitalista total, a Sanders es al que le tienen terror.
Como tienen esa incertidumbre de ver...
No, lo que pasa es que a Trump le tienen miedo porque él no es manejable, no por sus ideas. Y las ideas de Trump no son malas. Él no es una persona que se va a dejar manejar por ningún interés. Ahora, dice que la campaña de para presidente, estamos corriendo las primarias ahora, ¿verdad?
Sí.
Ahora se van a definir los dos candidatos que...
Se van a correr, que ya tiene que ser ahora en junio, ¿no?
En junio se define.
Sí.
Lo que es de junio a noviembre, que es ¿cuántos meses son? ¿4 o 5 meses?
Sí.
Va a costar $1 billón la campaña, de ese pedacito nada más.
Pues mira, yo voy a ofrecer mis servicios de periodista para publicidad y todo, a ver si me
plata va a haber ahí.
A ver si cojo de advertencia.
Porque va a ser impresionante el costo, impresionante. Entonces va a ser, porque yo digo que eso va a ser lo mismo que, y sobre todo si son los dos, ¿no? Hillary, todo el mundo ya ahora
Hillary
y Trump. Entonces va a ser la guerra de las galaxias. Porque eso va a ser...
Ahora, pero Hillary gana. Hillary va a ganar. Vamos a tener la primera mujer presidenta.
Eso yo no lo quiero escuchar porque lo mismo dijeron con Obama. El primer afroamericano presidente. Mirá lo que nos salió.
Entonces, por eso yo no voté por él. Pero si es por Hillary,
pero Giuliani,
sí voto por Hillary.
Pero Rudy Giuliani, que merece el respeto de todo el mundo, es asesor de Trump desde el principio.
Sí.
Y él dijo el otro día, en la noche esa que ganó Trump, lo estaban entrevistando, y él dijo, la única persona que le puede ganar a Hillary es Donald Trump. Porque este Cruz, mucho bla, 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 pero no es que Cruz es muy jovencito y sin experiencia. Esa señora lo da vuelta y se lo pone en el bolsillo 4 veces.
Pero yo no creo que...
Casey ni siquiera... Dice Donald, pero es que esa señora tiene tanto para ganar, para ser ganado, de una persona que lo pueda expresar y no le tenga miedo. Entonces, los otros, Cruz es muy joven, muy inexperto. Y Casey, nadie le presta atención.
Ay, el pobre Casey, pero es luchador. Hay que darse, hay que decir no, que es luchador. No.
Él ni siquiera, él tiene plata. Nadie sabe quién le da la plata.
¿Quién la support him?
Porque aquí los candidatos siguen mientras tengan dinero. El día que se le acabe el dinero, mira cómo todos se fueron retirando.
Ay, sí, increíble.
Pero sí es interesante porque Marco Rubio tiene más delegado que Casey. Y Marco Rubio, ¿cuánto hace que se retiró? Casey no gana en ningún lado.
No, pero oye, está, pero optimista allí. El hombre. No, no, pero él está allí porque es la manzana de la discordia.
Claro, ahí, porque allí. Porque alguien está financiando eso. Uh-huh. Entonces, ese es el punto. Bueno, por hoy ya no podemos
comentar
Camilo de la Casa Blanca.
Que eso fue una de las partes del discurso de Hillary. Lo que íbamos a hablar ahora sobre el agua, la problemática del agua grave, que la gente no le está prestando atención, pero que hay que poner atención. Vamos a dejarlo para el próximo programa para hablar sobre el problema de del embotellamiento de agua.
Bueno, el problema del agua en general. La señora Hillary Clinton ayer, en su mensaje de victoria de la noche de Nueva York, ella dijo que entre tantas cosas que tenemos que arreglar, tantos problemas que tiene en este momento el país, nos enfrentamos a un problema muy grande en todo el país, que es la calidad del agua y del aire. Entonces, ella por supuesto que ofrece cómo arreglar eso. Entonces, eso le vamos a contar en la próxima.
En el próximo programa desde otro punto de vista.
Bueno, ya estamos llegando al final, se nos está terminando el tiempo. Es que lo que pasa es que tendríamos que obtener un programa diario, porque entonces así podríamos contar tantas cosas que sabemos, pero los dejamos con la intriga para la próxima oportunidad. Y vamos a seguir hablando del agua, la gente tiene que tomar conciencia, tenemos que hacer algo para cuidar nuestra salud. Y no solamente la nuestra, la salud de los niños.
De los niños, sí.
Entonces, en eso vamos a concentrarnos en el próximo programa. Por esta noche nos despedimos. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias por todas estas informaciones tan valiosas que nos trajiste como ecuatoriano. Todos vamos a participar en todos estos eventos que vienen.
Quiero despedirme y quiero dejarles un mensaje por medio de este programa y de esta radio Creando Futura a quienes nos están escuchando, porque no es solamente aquí que la gente se ha unido y se ha levantado para ayudar a mi Ecuador, sino alrededor del mundo, en España, en otras partes, que sí, hagan las donaciones de cualquier tipo y ayuden, porque se necesita muchísimo. Y pues te invito a todos los eventos que se están realizando y que se van a realizar en el que estoy envuelta aquí en este país para colectar dinero y cosas indispensables que necesitan las personas allá. Con esto me despido. Hasta el próximo programa desde otro punto de vista. Señores, muy buenas noches.
La maravillosa música que están escuchando está interpretada por el maestro Ángel Roque. Para adquirir sus colecciones, llamar al 201-348-4332. 201-348-4332.